Hay una canción de los Smiths que siempre me ha llamado la atención y que me gusta especialmente, y que dice algo así como: sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas, sabes a dónde perteneces. Esta canción se llama These Things Take Time. Estas cosas llevan tiempo. Y habla del crecimiento personal, del camino que se emprende mirando al futuro, pero con un matiz importante, sin dejar de mirar atrás para no perder nunca la referencia. Esto es precisamente lo que pretendo hacer en esta serie de conversaciones. Mirar hacia adelante, por supuesto, e imaginar un mundo mejor. Yo sé que esto es un tópico, pero ¿por qué no pensarlo y por qué no dedicar tiempo a lo que realmente merece la pena, que es cuidarnos a nosotros, intentar ser felices, cuidar el planeta, crear oportunidades? En definitiva, eliminar, intentar reducir al máximo todo lo que nos hace daño. Pero indudablemente estas cosas llevan tiempo, tiempo y aprendizaje. Y por eso quiero sentarme a conversar con mujeres y hombres de los que todos podemos aprender. A mí particularmente hay tres verbos que me gusta mucho conjugar: conversar, conocer y aprender. Y eso es lo que pretendo hacer invitando a las personas con las que voy a tener esa conversación. Y a ti, si nos acompañas.
Estas cosas llevan tiempo. El podcast de Antonio Muñoz. Episodio 1. Luces largas. Una conversación con Fede Quintero, periodista, presidente de El Desmarque.
Hola Fede, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Qué alegría verte.
Periodista de formación, Federico Quintero, Sevilla, 1981, ha estado relacionado desde muy joven con la información deportiva. Ha sido redactor del diario AS, delegado en Andalucía del diario Marca y colaborador habitual de Radio Marca y otros medios de comunicación de radio y televisión. En 2006 crea, junto a otros socios, El Desmarque, plataforma digital de información deportiva cuyos contenidos, crecimiento sostenido y liderazgo propició su adquisición por parte de Mediaset España en 2019. En octubre de 2023 fue nombrado presidente no ejecutivo de El Desmarque, la denominación que unifica toda la oferta del grupo de comunicación en torno a contenidos deportivos.
Fede tiene una energía muy especial, contagiosa, se le nota en la mirada. Y además, creo que uno de los principales motores de esa energía es que el tiempo le ha dado la razón. Esa intuición que tuvo hace años se ha convertido en un gran proyecto que da trabajo a muchísimas personas. Y todo ello, que es lo que a mí realmente me gusta, sin renunciar a sus raíces. Y eso hay que valorarlo.
Ha tenido muchas fases, ¿no? Todo este proceso y de lo que siempre me he sentido muy orgulloso es de donde soy, de la Macarena, de Sevilla. Yo he tenido claro que desde aquí se pueden hacer cosas en las que uno pueda luchar, competir y sobre todo demostrar el talento que tenemos en Andalucía y que tiene el equipo enorme, que estamos a muy poquitos metros de la nueva sede del Desmarque y de Mediaset, que es El Desmarque es la única empresa de Mediaset que está descentralizada. Porque es algo que desde que hablé con Paolo Basile cuando decidieron adquirir nuestra empresa, que yo para mí era innegociable, de no irme a Madrid. Eso que yo paso tiempo en Madrid, evidentemente, mucho desde hace muchos años, pero creo que el ADN sevillano y andaluz era fundamental, no por nada, sino porque creo que es necesario. Y bueno, ahora se ha plasmado y se ha hecho, digamos, muy vigente con el nombramiento como presidente y que la marca, como has dicho, del Desmarque sean de todos los deportes de Mediaset, con marcas históricas como los Manolo, Deportes 4, Informativos Telecinco, que todo pasa a llamarse El Desmarque, pero aún estoy más orgulloso de que me hayan puesto como cabeza visible de todo el grupo Mediaset en Andalucía, porque creo que hay muchas cosas que hay que decir y que hay que exportar a nivel nacional de nuestra ciudad. Porque tenemos que creernos mucho, Antonio, que lo que tenemos aquí vale. Y que yo, que estoy acostumbrado a tratar desde siempre, desde que estuve en el Marca muchos años y era delegado en Andalucía, en el AS, después viendo realmente, no tenemos nada que envidiar a nadie de lo que está en ningún lado. Yo soy consciente que en Madrid es donde está el negocio. Y por eso yo he cogido la maleta y me he ido, pero siempre como hemos hablado alguna vez, siempre me saco la ave de ida y vuelta, que además es más barato, ¿sabes?
A mí eso me recuerda mucho a una frase que yo la uso continuamente, bueno, continuamente, cada vez que puedo, de Manu
de
Sánchez.
Mi amigo Manu Sánchez.
Que sí. Dice, a Madrid hay que ir, pero no, pero hay, no que hay, irse, que irse, ¿no? Hay que irse. Y a mí tu caso me lo ha recordado, ¿no? Porque es verdad que estamos acostumbrados que en este mundo empresarial, en esta globalización económica, haya empresas que compren a otra, que se... que hagan, establezcan alianzas, en fin, es para ampliar para tener más músculo, para ampliar mercado, pero es que en tu caso, en vuestro caso además, es el mantenimiento de la marca, el desmarque y ese CIF con identidad sevillana y el empleo que se queda aquí, ¿no?
Y el 75% de los contratados y empleados del desmarque o viven en Sevilla o son sevillanos, y mucho más, un porcentaje más alto, andaluces, que yo creo que eso es lo más fundamental, porque además para mi gremio, mi profesión, para el periodismo, era necesario que hubiera savia nueva y empresas que contrataran periodistas. Que yo en los últimos años solo escuchaba las palabras eres, cierre, no hay fórmulas de encontrar un modelo rentable para el periodismo. Y bueno, nosotros hemos estado haciendo, hay ahora otros casos, otros bonitos casos que me alegro mucho, pero nosotros hemos, creo que en estos años hemos sabido crecer sin locuras, que también son malos modelos para mí, pero estamos muy asentados a día de hoy, y como te digo, nuestra sede central está en Sevilla, por lo tanto, la gran mayoría de personas contratadas van a ser siempre o sevillanos o gente que vivan en Sevilla.
Para mí, además, y desde la distancia, ¿no? Cuando observas un proceso como el vuestro, de esa alianza, repito, con un gigante de la comunicación, lo que te demuestra es que es un caso más, que rompemos el tópico, que en Andalucía, en Sevilla, no sabemos aprovechar las oportunidades y que no podemos poner encima de la mesa casos de éxito desde el punto de vista de la creación de empresa en el mundo de los negocios. Yo, además, por mis últimas responsabilidades, he tenido la oportunidad, no solamente vuestro caso, sino que, por supuesto, en el ámbito del turismo, donde Andalucía y Sevilla es una potencia, y lo somos desde hace ya muchísimo tiempo, pero en el ámbito, pensemos en el caso de Gervasio Iglesias o Antonio Pérez, en el mundo de la producción cinematográfica, ¿no? Que son dos empresarios de andaluces con proyección nacional e internacional. También en el otro día leía que Juan Martínez Barea, otro sevillano que tiene una empresa para detección del cáncer y cuyo producto se lo han comprado universidades norteamericanas, ¿no? Y podemos poner así bastantes ejemplos de gente que te rompen, que destroza ese tópico de que en Andalucía somos una economía subsidiada, que no hay talento o que no hay esa capacidad emprendedora, y que yo creo que la evolución de los últimos tiempos y casos de éxito como el tuyo demuestran todo lo contrario. Y eso también debe de servir de ejemplo para esos andaluces y andaluzas que están ahora mismo en la edad escolar, en la edad universitaria, que sepan, tienen que saber que hay andaluces que una vez que estáis haciendo lo que os gusta y además con éxito.
Y que los sueños se cumplen, Antonio, que los sueños se cumplen porque esto lo soñamos nosotros. Nosotros éramos un grupo de periodistas que nos unimos un día y dijimos, oye, el periodismo está cambiando, creo que el consumo está cambiando también, ¿qué podemos hacer? Y nosotros pensamos alrededor de una idea. Evidentemente hay mucho sufrimiento, mucho sacrificio, y a día de hoy seguimos muy involucrados en el proyecto. Pero que realmente yo ahora lo que más me llena de mi parte del trabajo, voy mucho a las universidades, voy mucho a las empresas y explico, bueno, pues el modelo de éxito, ¿no? Y el modelo de negocio del desmarque. Y cuando tú ves las caras, las preguntas y las charlas posteriores con los chavales que se quedan allí para hablar contigo, preguntarte más, te das cuenta que la gente está necesitada de este tipo de casos y está necesitada de este tipo de ejemplos que hacen, oye, yo también puedo, porque escuchas nada más que después de terminar la carrera, pues a ver qué haces, si vas a una bolsa de trabajo, si realmente tienes que hacer unas prácticas y a lo mejor son gratuitas, si realmente no hay ni siquiera ya huecos. Entonces, oye, toma tu propia rienda, hagamos. Hace poco escuchaba a un andaluz ilustre como Antonio Banderas, que decía, el problema de España es que casi el 75% de las personas en una última encuesta dicen que lo que aspiran es a ser funcionarios. Y en Estados Unidos no llega al 20%. Entonces, después cuando decimos, oye, ¿por qué Silicon Valley? Porque todo lleva, evidentemente, un modelo, el dinero. Pero creo que eso está cambiando mucho, Antonio. Creo que ahora mismo la savia joven y lo que yo me encuentro en las universidades y todo es que la gente quiere tener sus propios... Y además han entendido ese nuevo modelo, las redes sociales, tener tu propia vía en cualquier ámbito, ¿eh? Y creo que eso, sin entrar en que cada uno puede elegir su camino y que hace falta que todo el mundo se dedique a todo, creo que es positivo que la gente no esté en manos de empresas o en manos del sistema, sino que quieran a veces irrumpir con su propio protagonismo, porque eso nos da diversidad.
Quiero escuchar la reflexión de Fede sobre un asunto que a mí particularmente me preocupa. Y es que desde que somos pequeños, desde que comenzamos a formarnos en la escuela, cada paso que damos nos condiciona, va determinando nuestro futuro. Y hay cuestiones básicas en nuestra sociedad sobre las que no se conciencia lo suficiente a nuestros niños y niñas.
Sin lugar a dudas, yo creo que la prosperidad de cualquier territorio depende de muchos factores, pero uno de ellos es que aumente la base empresarial, en definitiva, que haya más gente emprendedora. A mí siempre me ha llamado la atención, y soy crítico, ¿no?, con nuestro sistema educativo. No entiendo por qué ese virus del emprendimiento no se enseña a nuestros niños y niñas desde una edad muy temprana. A mí siempre hay dos cosas que yo, desde luego, si de mí dependiera, yo lo impulsaría de una manera muy mucho más potente. Uno es que la gente joven, ¿eh?, y luego que sea una decisión personal. Si tú, por razones personales o por otras circunstancias, tú no quieres emprender un negocio, pues no lo emprendas, ¿no? Tampoco nos vamos a convertir en emprendedores todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que, como partiendo del déficit de empresarios histórico que tiene Andalucía, pues yo creo que deberíamos de formar desde edad temprana a esos niños. Y el otro tema, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es que yo creo que también deberíamos de enseñar a nuestros niños y niñas a comer mejor, ¿eh? Un tema de nutrición, de salud, es un tema de salud en definitiva. Entonces, el emprendimiento y comer mejor, creo que son dos cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, que por qué no se enseña desde edad temprana. Y sobre todo, yo vuelvo al ejemplo que estáis dando. A mí hay una anécdota que no sé si la he contado alguna vez, pero en mi etapa de alcalde de la ciudad me gustaba bastante cuando mi equipo me calendarizaba, me agendaba una visita a los colegios, ¿no? Que más allá de ver el equipamiento, cómo estaba, la necesidad de sombra o si había que arreglar determinadas cuestiones, el contacto directo con los niños es, vamos, de llenarte la mochila, por así decirlo, de sabiduría, de preguntas.
Y sin filtros.
Y yo me acuerdo, y eso se repitió en un par de colegios, que a mí, claro, viene el alcalde de Sevilla, ¿no? Y claro, y los niños, pues claro, imagínate, ¿no? A lo mejor es una figura que han oído hablar a sus padres en su casa, en la tele. Pero bueno, a mí me preguntaron en varias ocasiones si yo conocía a Messi, a Ronaldo, ¿eh?, por ser el alcalde de Sevilla, y también me preguntaron en otra ocasión qué coche tenía y si yo vivía en un palacio, ¿eh? Fue la otra pregunta. Pero bueno, más allá de la anécdota, lo que es evidente, que yo creo que con toda esta contaminación que a veces producen los medios de comunicación, las redes sociales, yo creo que bien haríamos en estimular a nuestros niños esa, primero, una capacidad de autocrítica, ¿no? De no tragarse cualquier noticia, cualquier comentario, de tener un espíritu crítico y, por supuesto, un espíritu emprendedor. Y yo por eso creo que hubiera una asignatura o sesiones para inocular este virus, no se me ocurre otra expresión, yo creo que sería tremendamente positivo y que se recogerían los frutos a medio plazo.
Evidentemente hay una cosa que bueno, que esa falta de filtros que existe ahora con redes sociales y demás puede llevarte a muchas vías. Hay una mayor libertad, digamos, para la elección. Eso está claro. Lo que pasa es que todo esto, sabe Antonio, que también es muy peligroso, porque a los jóvenes, cuando no hay ciertas barreras estipuladas desde un principio, bueno, pues a lo mejor la orientación no es la adecuada Y bueno, ya depende también de cada familia, de dónde estés, de dónde estudies y demás. Pero yo creo que retomando lo que estábamos diciendo antes, que la gente entienda que tiene que buscarse su futuro y que entienda que no... o sea, es decir, siempre he creído y hablo siempre de mí y no critico a nadie, pero yo jamás podría haber elegido un trabajo que sepa dónde voy a ir a trabajar los próximos 30 años y que tenga ya mi horario estipulado. Yo, por mi forma de ser, no podría jamás saber que la vida no me... mi vida laboral no me ofrece otras oportunidades o otras aventuras, ¿no? Porque yo fui muy joven redactor jefe del diario Marca, que es lo que soñamos todos los niños que queremos ser periodistas y periodistas deportivos. Y desde muy jovencito viajaba con los jugadores, iba a buenos hoteles. Pero llegó un momento que eso me cansó, Antonio. Llegó un momento que eso no me llenaba por completo. Y por eso nació El Desmarque. Porque reunía una serie de amigos y dije, tío, lo que estamos haciendo ya no va a más. Y había gente que pensaba como yo. Entonces, yo creo que me podía haber quedado en Marca muchos años si seguía en el ritmo que estaba. Y ojo, y maravilloso medio al que le tengo. Pero no era por el medio ni por nada. Era por mis inquietudes, por saber a dónde... Oye, se pueden hacer cosas nuevas, se pueden hacer... Y creo que esa parte la tenemos que tener. Después, la vida nos lleva, evidentemente, por el sitio que nos tiene que llevar. Después, cada uno tiene sus propias necesidades y tiene... y que, evidentemente, hay que estar... Pero yo creo que el incentivarte a ti mismo cada día con situaciones que pueden ser sobrevenidas y que te pueden hacer crecer, no solamente estabilizarte, sino crecer. Yo creo que el objetivo del crecimiento personal siempre tiene que estar muy presente, porque es que te paso la pelota. Alguien que ha sido alcalde y que no sale unas elecciones, ¿cómo se reactiva para vivir esos 4 años? Pues imagino por eso, por el ámbito de oye, me han quedado cosas por hacer en la ciudad. Oye, me ha quedado por vivir y no me... No, evidentemente, ¿cuántas cosas puedes hacer tú si no, Antonio?
Claro que
a
sí.
A eso voy.
Porque yo también creo que hay un problema a la hora de estimularnos, ¿no? A la hora de emprender, de hacer lo que realmente crees que quieres desarrollar en tu vida, que es vencer el miedo al fracaso. Y yo creo que eso también es un hándicap muy español y también muy andaluz, porque emprender una aventura, digo aventura no en tono peyorativo, una aventura en la política, en el mundo de la empresa, al final es como un viaje, y hay viajes que a veces son agradables y hay otros viajes que son desagradables, pero a veces cuando tienes un viaje que no te ha salido como tú esperabas, que no ha cubierto tus expectativas, eso no significa que tú dejes de viajar. Yo estoy seguro que a las primeras de cambio tú vuelves a viajar, ¿eh? Pues a la hora de emprender, cuando las cosas no te han salido bien, o en política, cuando no has, en mi caso, los resultados electorales no eran los esperados, pero bueno, ese miedo al fracaso hay que superarlo, ¿eh? Y volver a emprender, volver a ilusionarte, a motivarte y a emprender un nuevo proyecto político o empresarial, porque, bueno, no pasa nada porque haya una valoración social o de tu entorno más inmediato, que has intentado montar un negocio y no te ha salido bien. Bueno, pero eso también lo vemos, es muy americano, ¿no? Que emprendes una vez, ¿eh? Y hemos visto cuando escuchamos la historia de Steve Jobs, por ponerte un ejemplo, y de muchos otros que han tenido un éxito empresarial encomiable, pero cuando te cuentan la génesis de sus inicios, han acumulado determinados fracasos, ¿no? Y no pasa nada.
Estas cosas llevan tiempo. El podcast de Antonio Muñoz.
Es evidente que la vida no es nunca, para nadie, un camino de rosa. Y es evidente también que cuanto más obstáculos venzamos, más cerca estaremos de eso que llamamos felicidad. Y como cuenta Fede en esta conversación, lo importante es que en cada derrota, en cada fracaso que podamos tener, haya siempre un aprendizaje. Y por eso no hay que tener miedo a fracasar, a errar o a caer derrotado.
Tenemos que saber a qué sabe el fracaso, a qué sabe la derrota. Y tenemos que saber que eso es lo que te ayuda a poder tener siempre el 100% de ti entregado a lo que te expones. Me demostró, este proceso me demostró que nada es inservible y nada se hace para nada. Yo recuerdo una conversación, fui una de las muchas reuniones que tenía en Madrid, fui para una en concreto, me iba solo a esa reunión y me volvía. Y hablé con una persona que era encantadora, relacionada con los medios, relacionada con la publicidad, pero no saqué nada, Antonio. No, yo veía que con ese hombre no iba a trabajar, pero había conocido una persona encantadora, yo le había contado qué era el desmarque, mi proyecto, situación, cómo estábamos. Pero bueno, y me fui, me acuerdo andando por la Castellana y digo, yo no sepa que hoy es un día perdido, ¿no? Lo pensé en mi cabeza porque hay que ver 5 horas en un AVE, venirme, sí, charlar con un hombre agradable, ¿vale? Pero me vuelvo. Meses después, no volví a saber nada de ese hombre, nos llamó Mediaset en un proceso que habíamos hecho, estuvimos con muchos medios y tal, pero nos llamó Mediaset ya con una oferta después de un tiempo. Y hablando un día con Pablo Basile, me dijo, bueno, es que Kiko Alun, que es el director general de Publi España, digamos su mano derecha, preguntó a personas con las que tenía acercamiento y con las personas con las que tenía, bueno, pues digamos confianza, y a esta persona le preguntó y le dijo, un medio, queremos comprar un vertical de deportes, un medio de comunicación, no sé si podemos ir a por el Marca, por el As. Y de pronto le dijo, yo conocí el otro día a un tipo, a un sevillano, que le vi en los ojos que les va a ir bien. Y tenían clara la idea, no pertenecen a ningún grupo, no pertenecen. Y esa fue la génesis de que nos comprara Mediaset y de que entendieran que nos conocieran entre más de 9.000 soportes digitales, que Mediaset podía haber comprado cualquiera, evidentemente, porque tenía capacidad. Y fue que una persona a la que yo no sabía de qué forma yo le había inyectado mi ilusión, o simplemente le conté, y yo me iba ese día pensando, y a lo mejor otra reunión me había supuesto una campaña publicitaria de X euros, y ya está. Y esto supuso el cambio de mi vida. El cambio de nuestra vida.
Es evidente que la actitud, la ambición que uno pueda tener es importante. Es también importante, creo, los condicionantes que tengas en tu entorno, ¿no? En tu pareja, en tu familia, con tus amigos, ¿no? Para medir si fracasa o tienes éxito, ¿no? Que yo creo que eso nos importa. También el entorno que provoca la propia administración, ¿no? Si hay un clima favorable, si hay ayuda, si crear una empresa no se convierte en un largo y tortuoso camino administrativo, todo eso influye. Pero siempre luego creo que hay una componente de, por supuesto, de intuición y también de suerte, ¿no crees tú?
Ayer hablaba de esto precisamente. Yo creo en la suerte.
Yo también la creo.
Creo en la suerte. O sea, eso de la suerte no existe. Las musas que te cojan trabajando, perfecto. Todo eso está así y por trabajo no va a ser. Pero realmente esas dosis de suerte en esos momentos, en esos clics, creo completamente en la buena y en la mala suerte. Sí, sí. No digo que sea el factor diferencial de todo, pero sí es un factor más. Y lo creo realmente, porque a mí me decía siempre, yo me acuerdo una frase que me decía una de las personas que al principio apostó por nosotros para que el desmarque creciera y demás. Me decía, tío, yo no quiero ser. Cuando me viniste a contar esto, que yo no te conocía de nada, te llevaste 2 horas hablando, yo soy mucho de hablar, Antonio, 2 horas hablando del proyecto, de lo que ilusionaba, vamos a ser en el top 3 de los medios deportivos nacionales, cuando éramos muy pequeños. Yo contaba, me dijo el tío, yo no quiero ser como el actor ese que dijo que no va a ser padrino, o tal. Dice, porque es que lo vas a hacer, Fede, lo vas a conseguir, porque es que te lo veo en la cara, te lo veo en cómo me lo transmite, y no creo que tú digas algún día, este tío me senté y no me creyó el proyecto, ¿no? Tenía cierta broma detrás, pero es verdad, Antonio, no lo tenemos que creer. Si no nos lo creemos nosotros, no se lo vamos a poder transmitir al resto.
Antes escuchábamos a mi compañero de charla hablar de ese brillo en los ojos que denota convicción, ilusión. Durante todo el tiempo que dura la conversación, no he dejado de verlo en su mirada. Destila felicidad. Y yo creo personalmente en que es el principal sentido de nuestra existencia. A veces se nos olvida lo principal, y es que hemos venido a esta vida a intentar ser felices, ¿no? Y yo creo que la vida, que es un cúmulo de sinsabores y también de noticias positivas, noticias gratas, ¿no? Que disfrutamos, pero sin lugar a duda, dedicarte a algo
que vaya en contra de lo que te apetece, de lo que te gusta, y que eso, desgraciadamente, está muy extendido. Yo creo que al trabajo se le dedica casi un tercio del día como para hacer algo que no te guste. Yo, fíjate que mi padre era constructor, fue emigrante de La Rinconada a Barcelona, luego a Málaga, cogió el boom turístico de la construcción de la Costa del Sol. Y yo siempre, cuando me preguntaban, porque yo era un buen estudiante, siempre me decían, ¿tú qué vas a ser de mayor, no? La familia, a la vista de que el niño, pues, en fin, apuntaba, ¿no? Porque tenía buenas notas. Yo siempre decía, arquitecto, 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 ¿no? Y fíjate que luego en una optativa, no me acuerdo si fue de COU, del dibujo técnico, digamos que los dibujos me los tenía que hacer mi padre, con el Rotring y el compás, porque yo era un negado con el dibujo técnico. Y por tanto, abandoné la idea de la arquitectura, ¿no? Porque digo, ¿dónde voy yo? Y sin embargo, fíjate, cuando aprobé la selectividad, cayó en mis manos un libro de un amigo que había empezado económica, me acuerdo, es como una biblia dentro del mundo de la economía, de Paul Samuelson, un economista norteamericano, y aquello, oye, no sé, tuve una intuición que podía enfocar mi vida por ahí, porque a mí la verdad que no tenía claro, a pesar de que era un buen estudiante, cuando se me vino abajo el tema de la arquitectura, digo, uff, aprobar la selectividad con nota y no sé, y se me acaba el plazo para matricularme. Y luego, bueno, pues hice económica, a la parte pública, y tengo que reconocer que con un puntito de intuición. Luego tengo que decir que el tiempo me ha dado la razón. Pero la conclusión es que si yo, económica, después del primer año o el segundo año, me hubiera dado cuenta que no era lo mío, pues tenía que haber apuntado hacia otro punto, ¿no? Y luego, saltando, fíjate que luego, habiendo tenido puestos de responsabilidad en el ámbito de la administración o de la política tan denostada, ¿no? con tan mala fama, muchas veces ganada a pulso en términos general, y no estoy hablando ahora de ningún político ni de ningún partido, pero en términos generales, en la política también muchas de las características de un emprendedor, como puedes representar tú, con éxito, en política también hay que tener ser ambicioso, no acomodarte, no tener luces largas, ¿no? Cuando tienes una responsabilidad de gestionar un territorio. Y se me viene a la cabeza cuando competimos por traernos a Sevilla, la capital mundial del turismo, que competíamos nada más y nada menos con Chicago y Abu Dhabi, y hubo que ya defender la candidatura a Buenos Aires, y allí se recogía el testigo de la ciudad siguiente, y la verdad que, fíjate, con las ciudades que competíamos, con Chicago y Abu Dhabi, y al final conseguimos que la cumbre se celebrara aquí en Sevilla con muchísimo éxito, y que fue cuando vino Obama, ¿no? Entonces, fíjate que al final el cúmulo de ser ambicioso, de querer posicionar en este caso a Sevilla como una ciudad referente que tiene músculo para celebrar grandes eventos internacionales, pues bueno, pues cuando consigues que se celebre y se celebre con éxito, y que la presidenta entonces, la señora Guevara, se va de Sevilla diciendo que es la mejor cumbre mundial del turismo que han celebrado en todas sus ediciones, pues entonces, bueno, eso te llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Como se suele decir. Digo esto también porque a veces no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Es verdad que yo, al menos mi opinión, que en Sevilla, en Andalucía, necesitamos aumentar esa cultura emprendedora, esos casos de éxito, y aumentar nuestra base empresarial, pero tampoco podemos todo el mundo convertirse en empresario, porque hay gente, bueno, pues que se puede encontrar su vida, pues, de otra manera, ¿no? Pero también me gusta establecer esa sinergia, esa palabra tantas veces utilizada, entre las características que puede tener un emprendedor y lo que se necesita también en política para transformar una realidad. Porque tú en política tienes que estar para mejorar en la medida de lo posible de tu presupuesto, de tu margen de maniobra, la vida de tus ciudadanos. Si no, no sé para qué estarías en política, ¿no? Y yo encuentro ahí mucha similitud entre el ámbito de lo público y el ámbito empresarial.
Yo, viendo esos paralelismos, también me pasa, mientras estábamos hablando, estoy pensando en el periodismo y en la política. Es decir, pueden ser dos de las profesiones más denostadas por el resto, porque todo el mundo sabe hacer política y todo el mundo sabe hacer periodismo. Todo el mundo haría las cosas de otra forma y es muy criticado. Y es cierto...
Y seleccionador de España,
claro,
¿no?
Claro,
¿no? Eso, o entrenador del Sevilla, del Betis. Vamos.
Claro, claro. Pero realmente le hemos dado mucha cabida a que se hable mal, porque hay muy malos ejemplos en los dos sitios. Entonces... A mí, aunque ahora ya no ejerza de periodista, pero tener un medio de comunicación o estar al frente con un grupo de comunicación audiovisual, y no sé si te pasa igual, para mí también es una responsabilidad de dignificar la profesión. Yo no puedo responder por nadie, no lo voy a hacer, respondo por mí. Pero en mi lado y con mi gente también, en la gente que imagino que a ti y con tu equipo, pues la dignificación de lo que hacéis y lo que está, porque yo amo el periodismo. Yo amo lo que hago y amo mi profesión y admiro a mis compañeros, y yo he admirado a muchísimos profesionales que por eso quise ser. Yo con 9 años me acostaba a las 2 de la mañana escuchando a José María García y por eso quería ser periodista, era un referente. Entonces, claro que hay muchas cosas que yo veo ahora que no me gustan del periodismo, y estoy seguro que tú verás cosas que no te gustan de la política, obviamente, de tu partido y de otro, gente, quiero decir. Ya te digo eso tú mismo en tu espejo interno. Y creo que es una responsabilidad también para los que amamos cada una de estas profesiones, y imagino que te pasará con la política, estar para mejorar y para dignificar. Y eso me pasa, Antonio, no sé si...
Yo estoy totalmente de acuerdo, y fíjate el caso que has señalado, el periodismo y sobre todo la política, ¿no? Donde digamos que cualquier persona que tenga, cualquier joven que pueda tener a lo mejor una inquietud política, como me ocurrió a mí conforme fui... estudiando económica, que es verdad que es una carrera que está llena de asignaturas que tienen que ver con la política económica, con el análisis de la sociedad, cómo cambiar los problemas que tiene cualquier territorio. O sea que digamos que vas acumulando conocimiento para convertirte en un político, ¿no? Luego está la parte personal, si te apetece o no te apetece. Pero hago esta reflexión porque cualquier joven, y por supuesto y adulto, que pueda ver cualquier informativo, yo creo que la rabiosa actualidad, en este caso de la política española, y también podemos poner otros ejemplos de la argentina, de la italiana o de cualquier país europeo, te echa para atrás. Y por tanto yo creo que efectivamente tenemos una responsabilidad de dignificar la política, y en el caso español yo creo que hace falta ahora mismo que el chuflé baje un poquito. No puede haber tanta tensión, esto no puede ser cada sesión del Parlamento la final de la Champions, por así decirlo, con un resultado incierto. Yo creo que hace falta más diálogo, más comprensión, más empatía. Bien, porque al final, sinceramente, tú puedes ganar una batallita, ¿eh? En un debate político lo puede ganar un partido y a la siguiente lo puede ganar el otro. Pero con tanto ruido estamos ahuyentando a la gente de la política, estamos ahuyentando a buenos profesionales del ámbito privado que podrían saltar al mundo de la política como ocurre a veces. Y yo me niego a pensar que los políticos... tenemos una piel especial o que somos una clase especial. No, la política, los concejales y concejalas de cualquier municipio son personas, ciudadanos, vamos a llamar, voy a utilizar normales, porque no se me ocurre otro adjetivo. Pero bueno, que deciden en un momento comprometerse con su municipio, con su ciudad, con su región. Pero indudablemente hay en este momento un clima, una atmósfera que tenemos que procurar dignificar, y eso nos corresponde a todos, no corresponde solamente a un partido, unos tendrán más responsabilidad que otros, porque cuando la historia, y tú antes has hecho referencia a ella, la historia está llena de ejemplos que cuando se crea esa atmósfera tan convulsa, tan de rechazo de las reglas habituales de la política, suelen venir acompañadas de episodios que muchas veces han sido nada positivos para la sociedad, y eso lo estamos viendo en algunos casos, en algunos países, en algunas regiones, como los extremismos, ante esa tormenta, esa anarquía de pensamiento, sin saber muy bien si se va o se viene, pues al final acaban ganando los extremismos, y eso nunca es positivo.
Estas cosas llevan tiempo. El podcast de Antonio Muñoz.
Si algo me queda claro, después de esta agradable charla con Fede, con un tipo que realmente merece la pena conversar con él, es que esta conversación va a quedar desactualizada, porque Fede va a seguir creciendo, va a seguir con su ambición, estoy seguro.
Hay que viajar,
Hay que viajar, siempre.
Sobre todo yo cada vez que tengo la posibilidad de decírselo a la gente joven, porque eso te abre la mente, te hace más tolerante, se te ocurren cosas. Yo creo que un emprendedor que viaje también es importante. Ahora te voy a hacer yo a ti una pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde te lleva tu inagotable ambición?
Tengo primero consolidar los deportes con la marca El Desmarque, que eso, sabes que, bueno, que en una operación tan rimbombante, tan pública de todo lo que pasó, pues te preguntan siempre por muchas cosas, ¿no? Hasta por, digamos, las más morbosas, ¿no? De una operación así. Pero lo que más me ha dejado lleno en todo este proceso es que un nombre que inventamos nosotros sea ahora el nombre, el vertical de todo un grupo de comunicación gigante y que todo sea El Desmarque. Eso me llena y hay que consolidarlo. Pero yo tengo el nombramiento como cabeza visible del grupo Mediaset en Andalucía. Me tiene muy ilusionado, con las pilas muy cargadas, que también lo necesitaba, y con ganas de hacer muchas cosas y que Sevilla sea epicentro de muchísimos eventos, de muchísimas situaciones que pueda provocar el grupo Mediaset, y que podamos traer a los grandes gurús del mundo digital, del mundo televisivo, del mundo de la investigación en Andalucía. Todo se hace en Madrid. Y yo siempre creí que en Andalucía se podían hacer cosas. Recuerdo que la gala del Desmarque la hicimos durante 2 años con más de 3.000 asistentes. La hacíamos en Sevilla, la hacemos en Sevilla. Este año hemos hecho la gala del deporte femenino y quiero que sea así. Sevilla, Málaga, donde sea. Pero realmente creo que aquí hay un escenario ideal para que no todo tenga que pasar en Madrid. Y estoy obsesionado con que esta nueva etapa mía haga que primero desde mi medio y desde mi grupo le demos protagonismo que se merece Andalucía, y sobre todo que las cosas que se hacen aquí tengan su protagonismo a nivel nacional, que el altavoz siempre es fundamental y tú lo sabes, Antonio.
¿Has escuchado a Fede Quintero contar aquella ocasión en la que se volvía de una reunión de trabajo con la sensación de haber perdido el día en poco más que una conversación con un tipo agradable? Aunque realmente no fue así. Yo, en cambio, me quedo con la sensación de haber invertido un tiempo valioso en algo muy provechoso: aprender de la energía resultante de una explosiva mezcla de humildad, talento, ilusión, que hace que Fede Quintero siempre vaya por la vida con las luces largas para alumbrar el horizonte.
Bueno, pues Fede, la verdad que si tengo que pedir un deseo es que tu ambición se pueda cruzar con la mía en unos años, y que ojalá pudiéramos protagonizar alguno de esos eventos y de ese crecimiento que yo te deseo y que auguro que lo vas a poder conseguir.
Yo llamo a todas las puertas, tú lo sabes. Así que siempre intento que todo el mundo colabore y todo el mundo protagonice. Así que de verdad ha sido un placer, una charla de amigos, de dos sevillanos que aman su tierra, y siempre que quieras, aquí estaré.
Bueno, pues hasta la próxima. Un placer, Fede.
Muchas gracias, Antonio.
Estas cosas llevan tiempo es un podcast dirigido y presentado por Antonio Muñoz. Guión y edición, Óscar Gómez. Producción, Juan Rubio. Grabación, Andrés Segura, en los estudios de QWERTY Podcast. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Música, Epidemic Sound y Fernando Repiso. Puedes suscribirte a Estas cosas llevan tiempo en Spotify y en tus canales preferidos de podcast.